Es momento de saludar a la antropóloga, periodista y escritora Idurre Esquizabel. Kaixo, Idurre. Arratsaldeon eta urte berrion.
Bai, arratsaldeon eta urte berrion.
Ze moduz hasi duzu urtea?
Ba, oso ongi, oso ongi. Bai, lasai eta gustora, hurbileko jendearekin eta pozik.
Bueno. Ia urteako lan jarritzen dagoen ez da.
Hori da, bai. Eta markadak, alba da.
Hori da, eta mendeak ere bai, ez da. Bueno, Idurre, que hoy nos vamos a salir un poquito, ¿no? Del guión al que estamos acostumbrados y acostumbradas en Graffiti.
Pues sí, nos apartaremos un poquito porque, bueno, normalmente suelo traer en mis colaboraciones mujeres que hayan destacado en el ámbito de la cultura, de la sociedad, pero mujeres de Euskal Herria. Y hoy nos apartaremos un poquito geográficamente porque voy a traer a Simone de Beauvoir. Pero la traeré por razones que la unen de alguna manera a Euskal Herria y al euskara. Porque, bueno, por una parte está la razón, digamos, general, que mañana 9 de enero es la fecha de su nacimiento. Si estuviese viva cumpliría 112 años. Pero aparte de eso, recientemente, digamos que Simone de Beauvoir de alguna manera se ha hecho euskaldun, ya que su obra principal, el ensayo El segundo sexo, se ha traducido al euskera después de esperar muchos años. Pero bueno, pues podemos decir, ¿no?, que Simone de Beauvoir ahora también habla en euskera.
Uh-huh. Eso es, Bigarren Sexua, ¿verdad?
Órida.
Eso es, publicación de traducción de Irene Ararach, que está en Escafranda, pero por cierto que ella empezó la traducción por su cuenta, ¿verdad, Idurre?
Sí, sí. Bueno, por una parte decir que es una traducción excelente. Se lee muy gustosamente. A ver, la obra tiene su complicación, porque aunque es uno de los cimientos del feminismo actual, no deja de ser un ensayo filosófico, pero todo lo que toca, digamos, lingüísticamente Irene Ararach, yo creo que adquiere como una ligereza, en el buen sentido de la palabra, que se agradece mucho. Y sí, Irene emprendió por su cuenta la traducción del segundo sexo de Simone de Beauvoir, que no es baladí, porque bueno, estamos hablando de una obra de casi 1000 hojas, de un volumen muy, muy grande. Y lo empezó, bueno, yo creo que por una parte, pues pensando que necesariamente algún día una obra tan importante tenía que estar en euskera, pero sin el colchón o sin el impulso de alguien que le prometiese o que le facilitase la publicación, ¿no? Pero bueno, lo empezó a pesar de todo y luego, bueno, en las estrellas se alinean, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, en esta ocasión ha pasado eso. También la colección Escafandra echaba a andar un poquito más tarde y desde un principio también la colección Escafandra tenía como objetivo que esta obra estuviese en euskera, ¿no? Entonces, bueno... Ha salido bien.
Se alinean los astros.
Eso es.
Bueno, por lo tanto, esta semana con Idurre Esquizabel en el Graffiti de Radio Euskadi vamos a hablar de Simone de Beauvoir. Seguro que mañana muchísima gente también hablará de ella y nos adelantamos un día, como decías, Idurre, al día de su nacimiento, que hoy hubiera cumplido 112 años. Es decir, echando cuentas, nacía en 1908 y sabemos que nacía en París, ¿verdad?
Eso es, el 9 de enero de 1908, en una familia pudiente, Su padre era abogado y muy aficionado, por lo que se ve, al teatro y a la literatura, y su madre hija de un banquero. Entonces nació en París, además en el París más florido, ¿no? En un barrio burgués, en una vivienda de las que pocos podían usar, ¿no? En aquella época. Pero bueno, también hay que decir que las vacas gordas en torno a Simone de Beauvoir se acabaron pronto, porque después de la Primera Guerra Mundial, su abuelo paterno, que era el propietario de un banco, bueno, el banco quiebra y la familia se queda sin los recursos principales, ¿no? Bueno, es decir, que Simone de Beauvoir supo, y lo supo en persona, que es eso de venir a menos, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de esa quiebra no solo es que disminuyen los recursos en la familia, sino que se cambia, ¿no? Toda la configuración social y familiar. Se tienen que mudar a otro barrio, a un piso mucho más pequeño, oscuro. Existe el estigma de la vergüenza, ¿no? Del descenso social, y también ocurre el deterioro de la relación entre sus padres, porque según se ve, el plan de vida de su padre era vivir de las rentas que esperaba recibir y que recibía en el momento de la familia de su mujer, ¿no? Entonces todo eso se desbarata. Y eso mismo, de alguna manera, crea en Simone de Beauvoir, o produce un poco la simiente de lo que le llevará luego a reflexionar tanto sobre el papel de la mujer y a escribir esa obra, digamos que monumental, que es uno de los cimientos del feminismo tal como se entiende actualmente, ¿no? Porque vivió a esa madre sintiendo esa culpa de no poder responder a esa expectativa social a través del dinero, a través del matrimonio, ¿no? La visión del matrimonio como una expectativa para las mujeres, no solo de medrar socialmente, sino incluso de supervivencia, ¿no? Entonces todas esas vivencias dejaron mucha huella en ella, sí.
Uh-huh. Claro, y después también, bueno, hay que decir, bueno, además de la educación supercatólica y estricta que recibió, hay una emancipación, ¿no? En la adolescencia, con los 14 años, y sí que hay un giro en su vida y en la forma de ver y de sentir muchísimas cosas, ¿no, Idurre?
Eso es, sí, de pequeña, pues bueno, pues vive en esa, por una parte en esa opulencia, pero también en un clima católico y recibe una educación muy estricta. Su madre era muy, muy creyente, ¿no? Pero ella, con 14 años, decide que era atea, que no creía en Dios, y ahí surge ya como el primer cisma, y de ahí en adelante una gran parte de la vida, del pensamiento y de las acciones de Simone de Beauvoir es romper, digamos, con las reglas sociales vigentes, ¿no? Hay una constante que se arranca ahí a los 14 años. A los 14 años se declara atea, y a los 15 años decide ser escritora, ¿no? Decide que su vocación, o su proyecto de vida será la escritura. Hay que decir que, según cuentan, ya desde niña se reconocía en ella una mente privilegiada, ¿no? Por ejemplo, uno de los disgustos de su padre era que no fuese chico, porque eso le permitiría hacer estudios científicos y técnicos, cosa que no se veía como posible, o por lo menos como, vamos, muy no se veía posible, ¿no? Para una mujer en aquella época. Pero su padre sí que le repetía muchísimas veces que tenía un cerebro de hombre, ¿no? Y llevaba ese disgusto el hombre, ¿no? Que su hija no pudiese hacer ese tipo de estudios. Pero sí que desde niña destacó por su intelecto.
Bueno, y claro, se va a la universidad, como decíamos, letras también, porque el padre también, pues, les obligaba, ¿no? A estudiar letras, nada científico, siempre pensando en un buen matrimonio Y en la universidad conoce al compañero de su vida también, ¿no? A uno de los compañeros, por lo menos, ¿no?
Sí, a Jean-Paul Sartre. Eso es, de alguna manera sí que seguramente el plan primero de vida de las hermanas Bouvard, porque tenía otra hermana, se desbarata con esa quiebra, que sería un matrimonio correspondiente a su situación social. Entonces esa quiebra sí que marca que las hijas estudien y que se busquen otro medio de vida, pero se enfocan hacia las letras. Bueno, pienso que también hay parte vocacional en el caso de Simone de Beauvoir, ya que ella con 15 años ya tenía claro que tenía que ser escritora. Entonces sí, se licencia en letras en la Universidad de París, en la especialidad de filosofía, y es en esa época de estudios universitarios cuando conoce a Jean-Paul Sartre, que sería... se ha escrito mucho, se ha divagado mucho sobre la relación entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y bueno, siempre se tienden a realizar diferentes jerarquías, pero sí que se puede decir que es una relación que duró toda la vida, ¿no? No le pondría adjetivos, igual es lo más adecuado, ¿no? para esta relación.
Uh-huh. Hay que decir que Simone de Beauvoir también fue profesora, algo que no les saciaba del todo, ¿no?
No, ella cuando se licencia en filosofía, tanto ella como Sartre también y otros compañeros, pues la salida y el modo de vida que buscan y que encuentran es ser profesores de filosofía. Y en el caso de Simone de Beauvoir es a lo que dedica cierto periodo de su vida, pero no le satisface. Entonces, de alguna manera sí que trabaja el camino de la escritura, y en la época de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra la Segunda Guerra Mundial, es cuando consigue pues ya hacerse un nombre, un sitio, publicar sus primeras novelas, sus primeros ensayos, y tener los suficientes recursos a través de la escritura como para vivir sin necesitar ser profesora. Y también es cuando fundan con Sartre, con Boris Vian y con otros intelectuales comprometidos de izquierda la revista Temps Modern. Y ahí, empieza ese camino de la escritora, de la ensayista y de la intelectual comprometida. Por ejemplo, uno de sus sueños, que también arrastra desde niña, desde que cuando todavía eran ricos en la zona de Mérignac, en Limoges, pasaba los veranos en casa de sus abuelos, en el campo, en la naturaleza, recorrer los sitios, andar, caminar, era una de las aficiones de Simone de Beauvoir, y bueno, eso lo enlaza con viajar y conocer el mundo, ¿no? Estuvo en Cuba, en China, en Estados Unidos, en todos los sitios donde se estaba cociendo geopolíticamente algo en esos momentos.
Y con sus personajes, ¿no? Con Fidel, con Mao, ¿no?
Eso es, con Che Guevara, conociendo el mundo, pero en persona, digamos, ¿no?
Uh-huh. Idurre, si te parece, antes de terminar, sí, deberíamos hablar de su relación con Euskal Herria y también, aunque sea, destacar un poquito, ¿no? El segundo sexo, ¿verdad? Que hoy en día el feminismo actualmente, pues sin esta obra, pues casi no se puede entender, o es uno de los trabajos fundamentales, mejor dicho, ¿no?
Sí, yo creo que el feminismo actual... de una manera o de otra, y además en sus diversas ramas, sí hay algo que siempre lleva al segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? La frase así como fundacional, ¿no? De que no se nace mujer, sino que se deviene mujer, ¿no? Que, es decir, que el ser mujer no es una condición esencial, sino una condición social y sobre todo un constructo cultural, pues es una de las bases, ¿no? de esta obra, y seguramente una de las bases para entender el feminismo actualmente y todo el movimiento de emancipación de las mujeres, ¿no? Pero ya desde el título, ¿no?, nos está indicando por dónde va en su análisis Simone de Beauvoir. No es casualidad que mencione el segundo sexo, porque si hay un segundo sexo, necesariamente tiene que haber un primero. Nos habla ya de esa jerarquización, ¿no? Se deviene mujer para ser un ser sometido, además, ¿no? O nos habla del ser objeto, ¿no? La condición de mujer supone el dejar de ser sujeto para convertirnos en objeto, ¿no? Nos habla de la otredad, ¿no? El hombre sería lo universal y las mujeres la particularidad, ¿no? Vamos, que son ideas que continuamente, aunque no hayamos leído el segundo sexo, están en nuestras mentes, incluso en nuestras palabras, en nuestras vivencias y en nuestros hechos.
Uh-huh. El segundo sexo, ¿no?, que además vivió como una especie de florecer, ¿no?, allá por el mayo del 68, y entonces se creaba de manera colectiva esta melodía que escuchamos de fondo, ¿no, Idurre?
Eso es. Primero la hemos escuchado, su versión francesa. Ahora la estamos escuchando en euskera, el Zutik Emakumeak, que es el himno del movimiento de las mujeres en Euskal Herria y en muchos sitios del mundo. Y también tiene que ver con Simone de Beauvoir y con todo lo que nos trajo.
Hoy hemos hablado con Idurre Esquizabel de Simone de Beauvoir, mañana el día de su nacimiento, 112 años, y bueno, pues nos hemos adelantado un día. Idurre, mila esker, musa handi bat, eta datorren aste arte, bi aste barrurarte.
Hori da, musa handi bat, eta ondo pasa.
Berdin, agur.